El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y después el comentario. Los siguientes programas son Hoy en la Historia, El Enfoque, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y El Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. El presidente Joko Widodo ha pedido a la provincia de Java Occidental para impulsar su crecimiento económico para que más oportunidades de empleo podrían ponerse a disposición de los que todavía estaban desempleados. El presidente dijo que mientras dirigía una reunión limitada en las oficinas presidenciales en Yakarta el martes, que con una tasa de crecimiento económico de 5,67% en el año 2016, la provincia de Java Occidental necesita ser capaz de aumentar su crecimiento más alto para que pueda abrir más puestos de trabajo para los que todavía están desempleados. El presidente Joko Widodo reveló que la economía de Java Occidental necesita ser impulsada, ya que el número de desempleo aumentó ligeramente a 8,8% el año pasado, comparado con el 8,72% registrado en el año 2015. Él admitió que Java Occidental era una de las principales ciudades que sostiene la capital de Yakarta y poseía una posición estratégica y fuertes vínculos económicos. El presidente Joko Widodo también pidió al gobernador de Java Occidental, así como al gobierno provincial, que más proactivo en la colaboración con el gobierno central para resolver las cuestiones que todavía están ocurriendo en el campo. Los desafíos en el campo incluyen, entre otros, los procesos de limpieza de terrenos, los planes espaciales o RTRW, así como anticipar todo impacto del proceso de desarrollo, especialmente en la construcción de infraestructura en la provincia de Java Occidental. Las ciudades de Yakarta y la isla de Bali estarán ocupados preparando la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en el año 2018. El gobierno está listo para hacer de la reunión un gran éxito, ya que quiere utilizar la oportunidad de promover los potenciales turísticos del país, la industria creativa y la tecnología financiera. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, dijo el martes en Bali que el papel de la administración regional es vital en este evento. Por eso pido a la administración de Bali que se unan para asegurar que la reunión terminara con éxito y que Bali sería una provincia que es capaz de recibir invitados grandes. La reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial contará con la asistencia de alrededor de 12.000 a 15.000 delegados de 189 países, lo que la convierte en una de las reuniones más grandes del mundo en el año 2018, dijo Luhut. La reunión con un gran número de delegados proporcionaría una oportunidad para Bali e Indonesia en general para promover sus potenciales económicos. Incluso dijo que Bali necesita cara elevación aparte de mantener el orden y la seguridad. El ministro Luhut también pidió a la administración provincial de Bali que inicie inmediatamente la promoción de la reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial a través de los medios de comunicación. El gobernador de Bali, Made Mangkupastika, dijo la administración provincial mejoraría la infraestructura y prepararía paquetes turísticos atractivos para los delegados. Parece que la vocación interior de Raja Nainggolan, futbolista belga que juega en el club italiano AS Roma, lo ha llevado a visitar la embajada de Indonesia en Italia para expresar su intención de ayudar a promover el fútbol indonesio. Raja Nainggolan tiene 28 años, cuyo padre es indonesio, Nainggolan, y madre de Bélgica. Es un futbolista profesional belga que juega como centrocampista de la AS Roma y la selección belga. Durante su visita a la embajada de Indonesia en Roma hace unos días, Nainggolan dijo a los diplomáticos de Indonesia que quería ayudar al equipo de fútbol indonesio, especialmente a través del fomento y el desarrollo de jóvenes talentos. En medio de su apretado horario de participar en ejercicios y partidos en la Liga Italiana, Nainggolan tomó tiempo para hablar con los funcionarios de la embajada sobre la posibilidad de desarrollar jóvenes talentos de fútbol. Según el consejero de Asuntos de Información de la Embajada de Indonesia en Roma, Charles F. Hutapea, los niños y adolescentes indonesios que visitaban la embajada en Indonesia se sorprendieron al encontrarse con el jugador de fútbol de clase mundial. Nainggolan quiere promover el fútbol indonesia es ciertamente una buena noticia. Cuando la Asociación Indonesia de Fútbol se esfuerza para mejorar la calidad del fútbol del país. El vicepresidente Yusuf Kalla ya abrió oficialmente la conmemoración del Día de la Libertad de Prensa Mundial de 2017, que se celebró en Yakarta a partir del 1 al 4 de mayo de 2017. El 3 de mayo, en el Centro de Convenciones de Yakarta, durante su discurso de apertura, el vicepresidente Yusuf Kalla dijo que Indonesia está realmente agradecida porque ha sido elegida como el anfitrión del Día Mundial de la Libertad de Prensa de 2017. Según Yusuf Kalla, este conjunto la posición de Indonesia de la importancia de un país para mantener la libertad de prensa buena y responsable de desarrollar de la nación. Hace 20 años, los medios de comunicación indonesios tenían mucha supervisión y términos. Después de la reforma del 98, la prensa indonesia se transforma drásticamente para que Indonesia se convierta en una nación donde la libertad de prensa es verdaderamente apreciada. Yusuf Kalla explicó, en esta era de la democracia, hay tres cosas que cambian Indonesia: la democracia, el sistema autonomía y la libertad de prensa. Yusuf Kalla agregó que Indonesia es un país para ejecutar con éxito los tres elementos. El vicepresidente Yusuf Kalla agregó que la libertad de prensa en Indonesia es muy fundamental. La libertad de prensa está protegida por el proyecto de la ley, basado en la cuestión de los derechos humanos en relación con los derechos de expresar la opinión. Además de eso, para publicar un medio no se requiere más tiempo para pedir el permiso. Es por eso que Indonesia tiene 2.000 medios impresos, 1.100 de radio, 394 nacionales y regionales de televisión y 34.000 medios de comunicación en línea. Según Yusuf Kalla, es la expresión de la libertad de prensa efectiva. Sin embargo, la prensa tiene una responsabilidad con la ética y las reglas de los medios internos. Yusuf Kalla dijo que los medios de comunicación tienen que ser capaces de crear la paz y no el conflicto o la injusticia. La calidad del periodista indonesio se debe mejorar para hacer frente a los retos de la información en este mundo sin fronteras. El director de la Asociación de Periodistas de Televisión Indonesia, Yadi Hendrian, afirmó el martes durante el seminario y el evento de capacitación en una serie del Día Mundial de la Prensa en Yakarta. Yadi añadió que su equipo se ha comprometido y se ha comunicado intensamente con el gobierno, las partes interesadas y también con el Consejo de Prensa. Según Yadi, la mejora de la competencia del periodista debe seguir basándose en las reglas y el código de ética profesional de los periodistas. Yadi Hendriana también alienta a las empresas periodísticas a prestar más atención a la mejora de la calidad de los periodistas de base regional, porque según él, los periodistas regionales son la punta de lanza de la enseñanza y la obtención de información de todas las partes del país. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta el comentario con el tema Día Mundial de la Libertad de Prensa. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, ayer el 3 de mayo de 2017, la comunidad mundial conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La cumbre del aniversario de este año se celebra en Indonesia. Diversas actividades llevadas a cabo antes del día que promueven esencialmente la importancia de la libertad de prensa para promover un mundo de paz, fomentar la sensibilización de las partes interesadas, expresar la protección de los medios de comunicación y recordar a los periodistas los que murieron durante el servicio. Como el anfitrión del aniversario para Indonesia, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es un momento muy apropiado para evaluar el rendimiento y la función de la prensa en el desarrollo acelerado de la nación. Por otra parte, ahora es el momento adecuado para inflamar juntos para enfrentar el brote de noticias falsas o comúnmente llamado hoax, engaño. Se reconoce que la libertad de prensa es una arma poderosa de los periodistas de desempeñar su papel al máximo. Una de las funciones es transmitir la crítica social en todos los aspectos de la vida comunitaria. Se espera que la libertad es para mejorar la capacidad de la comunidad para que deguste y emite un juicio sobre cualquier asunto de los aspectos de la vida. Especialmente en una democracia, las personas son los gobernantes verdaderos, aunque luego no pocos críticos publicados en la prensa, especialmente en la época actual de la industria de prensa. El principio de prensa independiente, neutral, equilibrada e imparcial, según un número de personas, en algunos casos se ha comprometido en nombre de los intereses de ciertos grupos políticos o los dueños del capital. La libertad de prensa, que en esencia para alcanzar las metas que beneficien a la comunidad en general, puede ser muy peligrosa cuando está montada por agenda unilateral. Con un tamaño que es lo suficientemente largo y mucho menos la mayoría de los países del mundo apoyan la existencia de una prensa libre, que se habría esperado para presionar aún más, demostrar sus beneficios, buena para el avance de sus respectivos países y que son universales a los intereses comunes de la comunidad mundial. Para luchar contra los últimos fenómenos en la sociedad, que es un hoax o engaño, o noticias falsas, por ejemplo, la prensa debe ser más proactiva en la producción de noticias o información que se enderezaba. La prensa no debe quitar la responsabilidad de presentar a los reguladores y la aplicación de la ley, o incluso no llegan tarde en el espíritu de libertad sin responsabilidad. A través del Día Mundial de la Libertad de Prensa, a todos los miembros de la prensa y la comunidad internacional en general, uniendo paso en el movimiento contra el engaño o un fraude. Y así fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, ahora el programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia, el día 4 de mayo. Comenzamos con la fecha 4 de mayo 1945. El Partido Nacional Socialista Alemán Nazi se disolvió. El Partido Nacional Socialista Alemán Nazi se disolvió oficialmente el 4 de mayo de 1945. El partido llegó al poder en Alemania en 1932. Y poner en práctica una dictadura, la violencia y la represión en el gobierno. El Partido Nazi fue el precursor del Partido de Trabajo de Alemania. No mucho tiempo después de que Hitler se uniera al partido, en octubre de 1920, el partido cambió su nombre al Partido Nazi. En poco tiempo, en 1921, Hitler logró tomar el control la dirección del Partido Nazi debido a la capacidad de un gran discurso. En un plazo de 3 años, Hitler fue capaz de atraer a los miembros de un máximo de 6 millones de personas a plantear cuestiones de hiperinflación sufrida por Alemania y el destino de la clase obrera. Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, el Partido Nazi se disolvió y se declaró una organización prohibida. Nos cambiamos a la fecha 4 de mayo de 1946. Teuku Nya Arif se murió. Teuku Nya Arif es el héroe nacional de Indonesia. Él era también el gobernador de Aceh del primer periodo 1945 al 1946. Durante la lucha por la independencia de Indonesia, cuando se formaba la Volksraad o Parlamento, Teuku Nya Arif fue elegido como el primer diputado de Aceh. Teuku Nya Arif, conocido como orador, muy aficionado a la lectura, especialmente en relación con la política y el gobierno, así como un profundo conocimiento de la religión. Por lo tanto, no es sorprendente que en una edad joven ha estado activo en el movimiento. Fue nombrado presidente del Partido Nacional Indische Partei de la rama Kutaraja en 1919. Un año más tarde sucedió a su padre como comandante Sagi 26 Mukim. Luego, en 1927, fue nombrado miembro del Consejo Popular Volksraad o Parlamento hasta 1931. Teuku Nya Arif es uno de los fundadores y miembro de la fracción nacional en el Consejo Popular, presidido por Muhammad Husni Tamrin. En muchas ocasiones, que aportaba mucho en la forma de una lucha política por el bienestar y la independencia de la humanidad. Desde 1932, Teuku Nya Arif llevó el movimiento clandestino contra el colonialismo holandés en Aceh. Con el señor Hasan, ayudó a dirigir el establecimiento de la organización Aceh Studiesfond o Fondo Estudiante de Aceh, que tiene como objetivo ayudar a los niños de Aceh inteligente, pero no es capaz de asistir a la escuela. Bueno, estimados, escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, escuchas ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema, el estándar de funcionarios del gobierno de los Estados miembros de la ASEAN será equiparado. Los países miembros de la Asociación de Naciones de Sudeste Asiático va a equiparar las normas de competencia y prácticas de los servidores de burocracia. Esto se hace con el fin de realizar la visión de la seguridad, la economía social y la cultura de la organización regional. Director General de Cooperación de la ASEAN, Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, José Tavares, dijo a la prensa el jueves que los líderes de la ASEAN firmarán una declaración de la importancia del servicio público como la visión de una organización catalizadora en 2025. Dijo que la burocracia es un problema importante que dificulta el crecimiento económico de los países del sudeste asiático. De acuerdo con la competitividad global del año pasado, solo Singapur, que se evaluó como un país que tiene funcionarios públicos que respondan a las necesidades de la población y las empresas. José Tavares agregó que ineficiencia burocrática del gobierno de Malasia, los países son relativamente avanzada en comparación con otros miembros de la ASEAN, aunque ocupa el tercer lugar del factor más grande que inhibe el mundo de los negocios. El mismo componente se convierte en el segundo mayor problema para Indonesia, después de la corrupción. Por su parte, el director de la Cooperación Social Cultural de la ASEAN, Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Jos Lantu, dijo que este problema tendrá un impacto no solo para el negocio doméstico. La brecha en la calidad de los servicios públicos entre los países del sudeste asiático obstaculizaría el sueño de integrar la economía de la región. Dijo que imagina si hay actividades de importación y exportación entre los países de ASEAN con prácticas aduaneras diferentes. Por supuesto que esto dificultará el ritmo de intercambio económico. ASEAN luego aborda estas cuestiones mediante el inicio de pasos hacia una distribución equitativa de las normas de calidad de los servicios públicos con el mecanismo de intercambio de ideas y una mayor capacidad de nivel regional, dijo José en la misma ocasión. Singapur, que se considera avanzado en la velocidad del proceso de la aduana, por ejemplo, va a enseñar a los otros países en relación con las prácticas que se ha hecho. Del mismo modo con Indonesia, el cual bastante bueno para la transparencia. Bueno, estimados, se escucha. Este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. O persona Indonesia todos los días.
Hola oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos el Pico de Mas Sukadanahan en Lampung. Manténgase en sintonía. Oyentes, Lampung es una de las provincias de la isla de Sumatra, en la cual la mayoría de su población son los pescadores y jardineros. Aunque Lampung es rico en recorridos culturales, también tiene lugares de turismo natural. En la edición de hoy les presentaremos el Pico de Mas Sukadanahan en Lampung. La localización del pico está en la aldea de Sukadanahan, subdistrito de Tanjung Karang, del distrito de Bandar Lampung. de más suka de Naha es un nuevo objeto turístico en Bandar Lampung que presenta un recorrido natural y el concepto de café. Aquí hay muchas instalaciones interesantes que se ofrecen como café al aire libre, casa de árbol, el puente del amor, gazebo y también parque. La ubicación del pico tiene un hermoso paisaje que hace que sus ojos estén frescos, calmando la mente, el corazón y el alma. Se tarda alrededor de una hora y media en coche desde Bandar Lampung y hace que el pico esté siempre lleno para ser visitado por los turistas locales y extranjeros. El mejor momento para visitar el pico de Masuka de Naha es por la noche. Por la noche, los visitantes pueden ver el hermoso paisaje de la ciudad de Bandar Lampung, que es como un mar de luciérnagas y el cielo que está adornado por las estrellas. También puede disfrutar de tres paisajes a la vez, a saber, ciudad, montaña y mar. Su ubicación es muy bonita, cómoda y fresca. En el pico de Masuka de Naha hay glorietas y casa del árbol para ver el paisaje mientras se relaja. Oyentes, para entrar en el pico de Masuka de Naha, el billete de entrada es $20. Este billete incluye el estacionamiento para los vehículos. Si visita Lampung, por favor, no se olvide de saborear los durian dulces que se venden a lo largo del viaje. Oyentes, si usted está en Lampung, el pico Masuka de Naha como su primer destino. Bueno, esta fue la belleza de Indonesia de hoy que presentó el pico de Masuka de Naha en la provincia de Lampung. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola oyentes de La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia donde quiera que estén. Bienvenidos de nuevo conmigo Borgias en la miscelánea. Oyentes, Indonesia es un país rico con su tradición, cultura y culinaria. Esta variada culinaria puede atraer a la gente del mundo para probar la cocina indonesia e incluso puede competir a nivel internacional. Tomemos por ejemplo sate ayam o satay, es el favorito. Además, rendang se enumera como los alimentos más deliciosos del mundo. Además, habrá una culinaria especial de Palu, Sulawesi Central. La miscelánea de la edición de hoy informará sobre la cocina hecha de hoja de moringa. Oyentes, la etnia Kaili es etnia indígena de la ciudad de Palu, Sulawesi Central. Para esta etnia, debe haber hojas de moringa en sus platos. Esta hoja tiene el nombre científico Moringa oleifera y es la típica culinaria de la etnia de Kaili, Palu. La gente de Palu solo conoce dos maneras de cocinar las hojas de moringa. cocinar con leche de coco combinada con plátano joven, luego procesado para vegetales limpios. Mientras que las hojas de moringa o su fruta se puede convertir en plato diferente. Esto ha sido probado por el premio del Museo Indonesio del Record, o MURI por su sigla en idioma indonesio, el 5 de diciembre de 2016. El premio fue dado al gobierno provincial de Sulawesi Central y a la Asociación Culinaria Indonesia de Sulawesi Central. Este récord es la primera vez y el mejor creado en Indonesia, incluso en el mundo. El Museo de Récord de Indonesia enumeró la moringa de palu después de haber servido 183 tipos de alimentos y bebidas hechos de hojas de moringa en el Festival de la Comida Moringa en el Pabellón Talise el lunes 5 de diciembre de 2016. Después de la entrega del certificado al gobernador de Sulawesi Central, Longki Janggola, acompañado por el presidente general de la Asociación Culinaria de Indonesia, Setiawati Rahayu, y el presidente del Movimiento de Desarrollo del Bienestar Familiar de Sulawesi Central, Zal Zulmida Aladin Janggola. Este festival, celebrado conjuntamente por el Gobierno Central de Sulawesi, el Movimiento para el Desarrollo del Bienestar Familiar de Sulawesi Central y la Asociación Culinaria de Indonesia, atrajo a muchos visitantes. En general, los visitantes se sorprenden porque la planta de moringa se puede hacer para el almuerzo y puede convertirse en varios platos de moringa. Son nombrados como las papas fritas de moringa, la pizza de moringa, el té de moringa y el jugo de moringa. El gobernador Longki dijo que la moringa de palu puede ser el icono de Palu y Sulawesi Central. Por lo tanto, él pide a la gente de Palu que planten el árbol de moringa en su jardín. Bien, oyentes, este fue la miscelánea para la edición de hoy. Nos vemos de nuevo en otro tema interesante. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas de la voz de Indonesia, Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, donde quiera que se encuentren, nos encontramos de nuevo en el programa del Mundo Musical, un evento que presenta las canciones de Indonesia, tanto tradicionales como modernas. Bueno, como la apertura de este momento, vamos a disfrutar una canción de un cantante que fue popular en los años 80 hasta 90, con una canción muy armoniosa titulada Kidung o Balada. Esta canción habla de la belleza de la naturaleza en la noche y expresó una determinación inflexible. La esperanza es siempre ahí cuando querían llegar a un sueño a pesar de los desafíos y pruebas, según lo revelado en las letras Tak Selamanya Mendung Itu Kelabu. Significa, no siempre estamos en el dolor. La tristeza se cambiará definitivamente con alegría. Bueno, oyente, que disfrute la primera canción titulada Kidung con el dúo Bram Moersas con Diane Manusama.
Selamanya mendung itu berseri dunia penuh tanah. Bintang berkelip dengan jenaka, seakan tahu arti dan rasa hidup yang ini.
Oyentes, en la época 80 o a los 90, la mayoría de las letras de las canciones pop de Indonesia, tal como la canción titulada Kidung, que acabamos de disfrutar, realmente tocaban los corazones y no se perdían fácilmente de la memoria, especialmente para aquellos que están enamorados. Oyentes, una canción de Mursas Bram titulada Jujur.
Andaikan saja ada satu yang semestinya harus kita berjuang untuk menjalani dan menghadapi. Mereka tak perlu mengerti apa yang terjadi di tengah cinta kita. Bye.
yang terjadi yang telah kita lakukan dan kita bersatu lagi. Kasih, kasih tegakkan hatimu, jujurlah padaku, harap cinta kita kan abadi selamanya.
Oyentes, hasta ahora las canciones que se convirtieron en hits en los años 90 y 80 todavía están bien almacenados en la memoria de la gente, porque notas y letras de las canciones en aquel momento es de acuerdo con la situación del corazón, tocar el corazón y no se olvidaba fácilmente. Bueno, vamos a escuchar la canción que edanan.
Tinggal wangi parfummu di hidungku ini, lalu terbayang saat ku cium tanganmu tadi malam. Aku terjatuh dalam asmara dan ku terlena.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Bagaikan burung yang terbang melayang, bagaikan bintang yang cerlang cemerlang. Mungkinkah aku datang ke sana? Kau bagaikan ikan yang sedang menari, bagaikan bulan yang sedang tersenyum. Mungkinkah aku mampir di sana? Kau, kaulah segalanya. Siapapun tergetar memandangmu. Kau, kaulah segalanya. Terciptalah indah dari matamu. Oh, kau, bolehkah aku bersanding denganmu? Siang malam kan ku tatap wajahmu. Mungkinkah aku jadi milikmu? Bagaikan burung yang terbang melayang, bagaikan bintang yang cerlang cemerlang. Mungkinkah aku datang ke sana? Kau bagaikan ikan yang sedang menari, bagaikan bulan yang sedang tersenyum. Mungkinkah aku mampir di sana? Kau, kaulah segalanya. Siapapun tergetar memandangmu. Kau, kaulah segalanya. Terciptalah indah dari matamu. Kau, bolehkah aku bersanding denganmu? Siang malam kan ku tatap wajahmu. Mungkinkah aku jadi milikmu?
Envíen sus críticas y sugerencias a La Voz de Indonesia con el apartado postal 1157 Jakarta 10011. o envíen a la dirección electrónica en español @poi.co.id o podrían mandar mensaje corto al número. Envíen sus críticas y sugerencias a la voz de Indonesia con el apartado postal 1157 Jakarta 10011 o envíen a la dirección electrónica en español @poi.co.id o podrían mandar mensaje corto al número. Thank you. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.